Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Fico Jurkovits y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy en el programa vamos a mirar hacia Uruguay para hacer un balance del primer año de gestión del gobierno multipartidario encabezado por Luis Lacalle Pou.
La entrevista es con el politólogo uruguayo Ernesto Pampín.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El primero de marzo se cumple un año del inicio de un nuevo ciclo político en Uruguay con la llegada al gobierno de una coalición de 5 partidos de centro y de derecha liderada por el presidente Luis Lacalle Pou del Partido Nacional.
En la vereda de enfrente actualmente solo se encuentra el izquierdista Frente Amplio, que tras 15 años en el poder, de 2005 a 2020, volvió a la oposición.
El presidente Lacalle Pou dará este martes 2 de marzo un discurso en el Parlamento en el que hará un balance de gestión y proyectará los pasos a seguir, todo en el marco de la pandemia.
Cuando inició su mandato todavía, la Organización Mundial de la Salud no había declarado al COVID-19 como pandemia, decisión que llegó a los pocos días, el 11 de marzo.
Uruguay es el país menos afectado por la crisis sanitaria en América del Sur y el que realizó el menor gasto social para contener las consecuencias económicas, tal como lo indicaron tanto la CEPAL como el FMI.
También es el último que empezará su plan de vacunación, habiendo llegado este jueves desde China las primeras dosis del fármaco Sinovac.
Con el politólogo Ernesto Pampín repasamos ahora estos y otros aspectos de este primer aniversario.
El invitado.
Vamos a recibir hoy en Telescopio nuevamente a alguien que nos ha ayudado mucho en todo el ciclo electoral uruguayo. Ernesto, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de saber, después de todo lo que hemos compartido, un balance tuyo de este primer año de gobierno tan particular aquí en Uruguay, con 5 partidos, uno dominante que es el Partido Nacional al que pertenece el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Tenés un primer balance así rápido de lo que es este primer aniversario?
Bueno, como vos bien sugerías, en Uruguay, como en cualquier parte del mundo, la gestión del último año de gobierno no se puede divorciar de la situación de la pandemia.
Tal cual.
Más este gobierno que asume el 1 de marzo de 2020, ya 2 semanas después, entra en una emergencia sanitaria. La discusión legislativa este último año ha estado en segundo plano. Uh-huh. La mayor parte de la energía del gobierno y la atención de los medios y de todos los ciudadanos va a la situación sanitaria. Y bueno, el balance creo que se puede decir que ha sido bueno, especialmente en este tema que acapara toda la atención. Si bien en Uruguay hubo restricciones de algunas actividades y algunas permanecen, no hubo lockdown obligatorio, el gobierno apeló a lo que llamó el marzo pasado a la libertad responsable, y especialmente a principio de la pandemia, la ciudadanía fue bastante responsable, asistió la baja densidad de población de Uruguay, la baja conectividad internacional, y esto ha hecho que para Latinoamérica tengamos una situación de contagios y muertes bastante envidiable. Uh-huh. Uruguay, sobre fin del año pasado, empieza lo que se podría hacer su primera ola significativa, y es mi percepción que más allá de que alguien piense de que alguna movilidad se haya restringido, creo que nadie piensa que esa primera ola que se dio sobre fin de año pasado es a partir de que el gobierno tuvo algún desacierto específico, sino creo yo fatiga general con medidas de coronavirus. Entonces, el gobierno pasó de luna de miel a emergencia sanitaria y se entiende que ha sido manejado bastante bien. La aprobación del presidente ha andado por 60% en las encuestas que lo han evaluado. Bueno, hay que ver qué tan sostenible es esto en el mediano plazo.
Sí, Ernesto, en las últimas semanas hubo bastante polémica en Uruguay porque, de hecho, es verdad todo lo que tú dices, pero a nivel de la adquisición de vacunas, aparentemente hubo una serie de factores que hicieron que el país sea el último de América del Sur en recibir y empezar a vacunar. Sin embargo, eso pasó dentro del primer año de gobierno y ese es un logro que puede sacar a relucir tranquilamente Lacalle Pou, ¿no? También.
Sí, yo creo que es un logro que se puede decir que el gobierno tuvo éxito, porque no creo que en un año necesariamente nos acordemos que recibimos las vacunas semanas o meses después de otros. Probablemente lo que nos acordemos sea que por nuestra baja población probablemente logremos inmunizar a toda la población antes que cualquiera de nuestros vecinos. Y entonces yo creo que esto inevitablemente se va a considerar como un triunfo de este gobierno. Va a quedar la inmunización. Y como me repito, nadie se va a acordar si recibimos las vacunas en marzo o en febrero.
¿Y cómo crees? Porque hemos dicho, ¿no?, las particularidades de este gobierno, que logra terminar con un ciclo de 15 años de gobiernos de izquierdas, del Frente Amplio, con una coalición de partidos, de 5 partidos que van desde el centro a la derecha más dura, si se quiere, con Cabildo Abierto, un partido que muchos identifican con lo militar aquí en Uruguay. ¿Tú crees que también la pandemia condicionó el funcionamiento de estos 5 partidos en un mismo gobierno?
No sé cuánto los condicionó, porque controversias hubo. Lo que sí, como hablábamos antes, la atención legislativa, para atención a cualquier tema legislativo ha pasado a segundo plano respecto a la pandemia. Bueno, pero hubo problemas entre los 2 socios de la coalición que después del Partido Nacional. El Partido Colorado tuvo una crisis de liderazgo, la cual no sale tras la renuncia a la política supuestamente permanente de su candidato presidencial.
Sí, que era el canciller del gobierno, ¿no?
Que era el canciller del gobierno, lo fue durante 3 meses, renunció. El sector del Partido Colorado que él lideraba queda sin líder y crece la figura del expresidente Julio María Zenietti y luego Cabildo Abierto. El partido del ex general Maní Ríos incomodó al gobierno en un momento del año pasado con una serie que parecía interminable de declaraciones bastante impolíticas de algunos de sus miembros en redes sociales. Tuvo algunas peleas internas. Y bueno, hasta ocurrió este episodio de el apoyo de Cabildo Abierto a una ley forestal apoyada por el Frente Amplio y opuesta por el resto de los partidos de la coalición. Y creo que lo que va a ser interesante ahora, que pasemos a idealmente una mejor etapa de la pandemia, cómo se desarrolla la insistencia de los socios menores de la coalición en algunos temas que perciben que el gobierno no ha priorizado. Por ejemplo, la creación de una mesa política de la coalición, la cual no existe. La coalición prácticamente se maneja entre la calle Pou, uno a uno, con los otros líderes de los partidos de la coalición. Y, por ejemplo, bueno, hay también ha habido propuestas de otros socios de la coalición, como el Partido Independiente, de la profundización de algunos subsidios a sectores afectados por sus ingresos en la pandemia, como trabajadores informales. Y bueno, creo que esos son los reclamos que uno se imagina que, bueno, pueden llegar a despertar algunas controversias ahora que la atención legislativa esté
en temas más generales.
Claro, temas que no sean directamente sanitarios, pero que sí, obviamente, están vinculados con la pandemia, porque prácticamente nada se puede separar en la vida política de eso, y eso va a continuar al menos por unos meses, seguramente.
Ernesto, hay datos que ubican a Uruguay como uno de los países que menos gastó en contener las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Así lo dicen, por ejemplo, datos del propio Fondo Monetario Internacional. Eso es usado por el Frente Amplio desde la oposición para decir que es un gobierno neoliberal, que no le importa a la gente. Pero tú decías, el Partido Independiente, pero también Cabildo Abierto y el Partido Colorado le llevaron propuestas al gobierno para justamente ampliar el gasto social en estos momentos. Ahí hay un punto que hay que ver cómo se termina resolviendo, sobre todo porque quedan 4 años de gobierno.
Sí, por supuesto. Y seguramente el Partido Nacional, ¿no? Es el que, por ejemplo, a diferencia de los otros 3 socios de la coalición, no hay ninguna especie de propuesta formal, como las que decías, de nuevos subsidios. Probablemente porque, bueno, deben ser los más cercanos a la posición un poco más de predominancia del discurso fiscal. Y bueno, sinceramente, o sea, no soy un experto en temas fiscales para saber hasta dónde.
No, pero está bien, pero yo pensaba que, por ejemplo,
pero sí es interesante que si los otros 3 socios de la coalición, los 2 principales, entienden que hay cintura fiscal, yo creo que, bueno, cada vez va a ser más difícil para las autoridades del Ministerio de Economía seguir defendiendo, ¿no?, lo que se llama es una obsesión fiscal que parecen tener, según sus detractores. Y respecto al Frente Amplio, bueno, eso es uno de sus principales reclamos. El Frente Amplio, viste, está en una situación de relativa anomia. Su rol respecto a en este último año de gobierno. Porque recordemos que no solo estuvo en el gobierno durante 15 años, sino que mientras estaba en el gobierno en estos 15 años, muchas veces se decía que a la misma vez era oposición, que lograba que su oposición no estuviera en el debate público porque contenía dentro del Frente Amplio todas las posibles posturas, claro, respecto a cualquier tema legislativo, tema, sí, que se discutiera. Bueno, y ahora, bueno, se ha dicho que no han logrado adaptarse a hacer una buena oposición. Esto mismo lo dijo explícito el Partido Socialista hace unos días. Uh-huh. Esto lo agrava la pandemia y la percibida buena gestión del gobierno, en la que es difícil marcar cualquier agenda. Y bueno, y también muchos sectores del Frente Amplio han gastado energía en la recolección de firmas para la derogación por referéndum de partes de la ley de urgente consideración aprobada a principio del gobierno.
Ahora vamos a hablar de eso.
Uh-huh. Sí, y es discutible la popularidad de eso a nivel general de la población.
¿Pensás que de alguna manera el juego de Cabildo Abierto y los demás integrantes de la coalición planteándole exigencias al gobierno también tiene que ver con esa lógica de que la oposición y el oficialismo dominen el debate, como hacía el Frente Amplio en el gobierno, según tú explicabas?
Creo que es posible que en los hechos terminara funcionando igual, pero no sé si
resiste.
Creo que en este caso es como una competencia como centrífuga, por decirlo de alguna forma, cada uno dentro de la coalición queriendo marcar su propia agenda. Y bueno, se podría decir que tal vez el Frente Amplio era un poco más con el conocimiento de que eventualmente iban a llegar a una legislación que más o menos satisfaciera a quien tenía que, a los sectores importantes que tenía que satisfacer, y a la misma vez agotando la posibilidad de la oposición, de la entonces oposición, de ponerse en el debate. Pero a veces creo que dentro de la coalición no está tan aparente que ese tipo de consenso vayan a emerger, y eso no hace que la oposición actual, o sea, el Frente Amplio, quede tan necesariamente excluido del debate, más allá de los problemas que han tenido para adaptarse como oposición.
En este contexto que estás describiendo, muy interesante, Ernesto, se me ocurre incluir un factor que tiene que ver con el legado que dejará la calle Pou en un país donde la reelección inmediata no es posible. Creo que también, obviamente, hay cálculos políticos de quién puede capitalizar lo bueno que haga este gobierno y deslindarse de lo malo, ¿no?
Por supuesto, y la verdad creo que es una gran incógnita quiénes serán los candidatos de los partidos de la coalición.
Claro. Y se irá junta, ¿no?
Y si irá junta. Bueno, claro, esto seguramente no vaya junta.
Seguro.
Es relativamente probable que sobre el fin del gobierno, probablemente un año y medio antes, o quién sabe cuánto antes, se dibuje, empiece a gobernar un gobierno de minoría, y bueno, y los candidatos posibles de los distintos partidos intenten marcar cada vez más su perfil, y bueno, tampoco es tan aparente quién sería el heredero de la candidatura a la presidencia del Partido Nacional. Seguramente, o sea, es falta mucho, pero sí, no creo ni que se pueda decir que no va a haber una interna competitiva.
Sin duda. Vamos, que sí.
Mientras tanto, del otro lado, se ve más aparente que, por ejemplo, el intendente de Canelones, Yamandú Orte, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, son herederos más claros para una posible candidatura presidencial del Frente Amplio. Y además los asiste el hecho de que, al ser intendentes, pueden citar su gestión, ¿no?
Claro.
Y no quedan comprendidos dentro de esa anomia legislativa, ¿no? En la que se pueden encontrar, por ejemplo, personas del Frente Amplio que estén en cargos legislativos, ejecutivos.
Vamos a contarles para el resto de la audiencia en Latinoamérica que Canelones es el segundo departamento más importante del país, obviamente Montevideo, la capital, lo es. Ambos están gobernados por estas figuras del Frente Amplio que se mencionan como posibles candidatos en 2024. El Frente Amplio está en una crisis, digamos, de liderazgo, porque está viendo qué hace con la presidencia del partido, y eso explica un poco esa definición que tú hacías. Sin embargo, se ha embarcado en el proyecto más grande opositor, que parece ser esa recolección de firmas. Contamos que la LUC, la Ley de Urgente Consideración, se aprobó con los votos de la coalición de gobierno a principios del año pasado, y que contiene centenares de artículos que abarcan un montón de aspectos definidos antes de la pandemia. Se aprobó esa ley, y hoy el Frente Amplio con organizaciones sociales está recolectando firmas para derogarla. Hay un riesgo y un potencial que lo puede favorecer al Frente Amplio aquí, ¿no?
Sí, creo que hay un riesgo de pérdida de capital político, ¿no? Que es notable, porque, bueno, es verdad un argumento que esgrime el Frente Amplio, que es que, o al menos el sector del Frente Amplio que impulsan esto, que sí, generalmente las leyes ómnibus, en las cuales incluyen centenares de artículos, sí, con variedad de temas inconexos, que generalmente reciben malas notas en los índices de calidad democrática. Ahora, la contraparte es que es difícil, creo yo, movilizar cognitivamente, ideológicamente a las personas en contra de docenas de artículos de una ley de estos tipos. No es como, por ejemplo, supongamos, un referéndum respecto al aborto, respecto, claro, a la, sí, pena de muerte, donde uno puede fácilmente comunicar,
identificarse,
a, claro, la situación, en términos binarios, una posición a la ciudadanía. Aquí es más difícil, además porque es un recolección de firmas que lleva a un referéndum con una exigencia muy alta para derogar la ley. En fin, es una pérdida de capital político, una posible pérdida de capital político en un tema relativamente engorroso en el cual no puede salir bien. Y bueno, tenemos, por ejemplo, a Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, sí, estos son los de este posible futuro candidato presidencial del Frente Amplio que hablábamos, diciendo en público, a pesar de que, bueno, él asistió a la recolección de firmas, bueno, si no, tal vez no está tan de acuerdo con la energía que se está gastando en, bueno, este proyecto.
Bien, un panorama bien interesante. Habrá que ver este 2 de marzo, si no me equivoco, el presidente Lacalle Pou irá al Parlamento y hará su balance de gestión, y ahí se espera que también haga anuncios que quizás contemplen alguna de estas cosas que estamos hablando. ¿Cómo lo ves tú, Ernesto?
Sí, claramente este discurso que planea dar el 2 de marzo es claramente una introducción a la ciudadanía y a los legisladores de la agenda que tiene el gobierno. Creo que hablan con horizonte de 6 meses, pero obviamente no van a conseguir tan rápido todo lo que desean. Creo que es más largo plazista, porque creo que, bueno, se encara la situación con una actitud de, bueno, estuvimos un año intentando enderezar el barco, hablando de la situación fiscal, de la pandemia, y bueno, y ahora estas son nuestras prioridades legislativas.
Clarísimo, esperaremos el martes para verlo. Entonces, Ernesto, te agradecemos mucho, como siempre, el tiempo que nos dedicas y tus conocimientos. Hablamos con el politólogo uruguayo Ernesto Pampín. Será hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a ti. Adiós.
Hasta aquí llegó Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.